1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente, hoy va a ser un programa de lo más random. Recuerden que nuestro micrófono abierto es cuando hablamos de cosas que quizá no sean tan geeks, pero quizá te interesen para lo que son cuestiones de cine, documental, y por ahí tenemos serie de televisión. Ya terminamos de ver Boba Fett y tenemos mucho que platicar, unas especulaciones que se cayeron por ahí, pero nos dieron cosas mucho más exquisitas, más interesantes que no pensé que fueran a suceder. Y seguimos hablando otra vez de Robert Rodríguez, que yo soy fan de Robert Rodríguez. Ahí sí, para que vean, puede darme mini espías, como Shark Boy y Lava Girl. Por ahí me puede dar otras películas. Pero vamos a hablar un poquito de lo que pasó con el extraño caso de Boba Fett. También tenemos el documental de Asesinas, un documental de Netflix que está bastante interesante. Deben de ver lo que es el póster. Y hay un cierto spoiler por ahí, ya que el documental está fuerte, ya que hay un misterioso asesinato del miembro de la familia real de Corea del Norte, de Kim Jong-nam, así que en Malasia. Así que está interesante. Vamos a hablar un poquito de este documental para que tú lo vayas a ver corriendo y ya no te cuente más. Así que vámonos rápido a lo que son las recomendaciones. También, híjole, no lo sé cómo les caiga esta recomendación, pero lo teníamos pendiente junto con el de Matando Cabos 2. Es la película mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas. Esta está, si tú la quieres ver o te estás animando a verla, en HBO Max. Yo soy fan de la película Sexo, Pudor y Lágrimas, la 1, pero sí vamos a hablar algunos detallitos, pros y contras, porque tiene bastantes cosas interesantes, pero también en algún momento tropieza con las mismas piedras que tropieza la primera película. Pero ahorita vámonos con la reseña, vámonos con las pláticas, vamos con lo que hoy pasó, en lo que estamos grabando este programa. Estamos viendo, terminando lo que es Boba Fett, el libro de Boba Fett. Esperemos que todo salga bien, que se escuche este audio, y pues nada, simplemente quédate con nosotros. Yo soy Rome y nos vemos del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX jajajaja.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Vámonos rápido con la primera recomendación, que es la película de Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Es una película medio controversial, ya que mucha gente no lo pidió, pero ahí estuvo la segunda parte, como lo de Matando Cabos, que no la he checado. Igual más adelante la puedo revisar. Tiene cosas interesantes, hay que decirlo. Sexo, Pudor y Lágrimas 2, pues sí, hace cosas curiosas, para lo que es su tiempo, que fue Sexo, Pudor y Lágrimas 1, donde estaban varios de los protagonistas, bueno, o el cast que estuvo en ese momento, ya que ahora los protagonistas de esta película son los hijos, ya sea de Susana Zabaleta, en su momento Ana, Carlos, de Mónica Dionem y por ahí Cecilia Suárez, como Andrea, son los hijos o los que ahora están protagonizando esta película. Interesante, la primera parte sí habla como de esta parte de excesos, depresiones, habla un poco esta parte del arrastre de los 80s, de los 90s, un poco más oscuro, un poco más reventado, un poco más de locuras juveniles en ese entonces. Ahora también están las locuras juveniles, pero ya enfocadas en los años, yo creo que de los chicos que ahorita tienen 20, 22 años más o menos, que a algunas personas les puede llegar a hacer un poco de ruido, pero también va enfocado para aquellos padres que pues tienen hijos de estas edades, ¿no? Que inclusive ahorita pueden llegar a ser 40, 30 más o menos años, más o menos, y que en algún momento pues les recuerda, ¿no? Esta frase interesante que saca esta película, que los hijos es un recordatorio de todo lo que tienen que, de lo bueno y lo malo que hicieron en la vida, ¿no? De todo lo que tienen que pagar, por así decirlo, ¿no? O de la deuda que tienen que pagar. Es interesante la perspectiva de esa frase. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que Mateo es un joven que en algún momento su padre fue Tomás, personaje protagonizado por Damián Bichir en su momento, y José Ángel Bichir, por ahí, ¿vale? Para que tengan un gran parecido. En Tomás vivió como con su madre soltera, que si bien, ¿por qué hubo una parte donde no pudieron ayudar al padre de Mateo, esta parte de Tomás, si estaba mal, ¿por qué no le tendieron la mano? No es esta parte, si bien errores juveniles, errores en algún momento que pensamos que uno con una plática, con un centro de amigos, podemos ayudarle a alguien, pues no, simplemente es como un recordatorio que sí, tenemos que ir con alguien profesional para que nos ayude en esta parte de la depresión, porque Tomás, el personaje, tenía una depresión y que en algún momento estaba buscando cubrir ciertos huecos psicológicos con los personajes de Ana, de Andrea, de Mónica, que en algún momento pues tiene relaciones con las tres, y que por aquí va el hilo conductor de la historia, ¿vale? Porque en algún momento pues corre de que ok, no ayudaron a Tomás. Mateo busca busca las respuestas del por qué, ¿no? ¿Por qué dejarlo morir a su padre? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué está encontrando objetos en la casa de Ana y Carlos? Que al final ellos quedaron juntos y ahora tienen una hermosa hija, que el nombre es Matilde. Aquí viene como lo extraño, ¿no? Porque en algún momento podremos tener una pieza como Sexo, Pudor y Lágrimas, que en algún momento impulsa para otras películas, abre la puerta como para Amarte Duele, como Amores Perros y demás, como este tipo de cine interesante, pero se localiza siempre en un estatus social medio alto, que en algún momento está interesante por la historia, está interesante por los contextos, está interesante por todos los trasfondos que pueda haber en autoayuda y volver a sacar estos traumas, estos amores, pero muchas veces te aleja por esta simple situación, porque si en algún momento se solucionan ciertas situaciones como muy, muy fáciles, muy rosas, que esto pudo haber sido un poco más crudo, pudo haber sido un poco más pues sí, más llegador, más pegador, más realista, y no, simplemente si te recuerdan como en qué estatus están, ¿no? Porque están los jóvenes que simplemente 22, 25 años, que están en la etapa donde pues sí están en la universidad, en algún momento están buscando quiénes son, sí, se comprende esa parte, pero también están, ahora sí que, no sé, no, creo que hay una palabra que aquí los define, que no hay consecuencias de sus actos, ¿no? Así que pueden hacer y deshacer estos jóvenes y pues no, pues los padres como que son muy consecuentes. Yo lo veo de esta manera, igual esto pueden ponerlo en los comentarios, esta parte, ¿no? De consecuentar, de dejar ciertas libertades y no haya ciertas restricciones. Por ahí lo veo, por eso les digo, es como si es como una confrontación de estilos de vida, ¿no? De media alta en algún momento, ¿no? Porque sí, en algún momento nada más se la viven, pues sí, buscando sus sueños, por ahí artes, por ahí teatro, por ahí fotografía y demás, bueno, hablando de artes visuales, pero no hay como un cierto, de los demás personajes, como cierta labor, cierto trabajo, como que hay cierta, ni indican que están como de vacaciones, por así decirlo, como que se siente que todo el tiempo, pues, no hay consecuencia alguna, ¿no? Como que los personajes ahí sí penden, ¿no? Como que, bueno, todo es perfecto en lo económico, pero más en lo, sentimental. Quizá sea el patrón de esta historia, no lo sé, pero por ahí yo le vería un cierto detalle por ahí que no haga inmersión con nosotros la película. La historia es interesante, les comento. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Podemos ver la historia de los jóvenes, sí, lo que pueden llegar a hacer en la Ciudad de México, algunos antrillos por ahí, algunas borracheras, algunas búsquedas de identidad, por ahí arrepentimientos, puede también que haya unos series de, inclusive, ¿cómo puede decirse? Enfermedades venéreas que simplemente con unas pastillitas salen, ¿no? Y que le tiene que decir a la novia y que la novia prácticamente, pues, como se siente liberal, como que se quiere ver liberal la película, pero yo no la siento tan liberal, como que sí, en esa parte sí llega a pecar ciertas cosas, ¿no? Como que se llegan a arreglar tan fácil, por eso les digo, como que en algún momento las resoluciones son como muy, como muy, muy fáciles, ¿no? A lo mejor quiero ver complejidad donde no la hay, ¿no? Pero la película no es, no es aburrida, porque sí cierra algunos ciclos, sí cierra algunas cuestiones que habían dejado abiertas la primera película de Sexo, Pudor y Lágrimas. Recomendable. No quiero contar un poco más de lo que es lo que está pasando acá, porque la resolución queda interesante. Pues en algún momento este conflicto donde Thomas tiene relaciones con algunas de las de las protagonistas en la primera película, pues tiene consecuencias, porque si bien Thomas tuvo un hijo, pudo haber tenido una hija también, así que tendremos que investigar o se tiene que revisar quién es la hija, ¿no? Quién es, qué es lo, y se tiene que resolver tarde o temprano lo que dejó Thomas mal puesto en algún momento, lo que dejó Thomas varado en algún momento. Interesante, buena resolución, sí, podría hacerse que sí, cierra bien un ciclo. ¿Es una secuela que nosotros pedimos? No, pero pues se agradece el detalle. Igual y pueden retomar algunas películas. Que mucho se dice, Amarte Duele 2. Sería muy difícil, sería muy complicado por ahora el realizar Amarte Duele 2. Porque ¿de dónde lo tomarías? Ya no hay un hilo conductor. Marta y Gareda, pues el personaje, si nosotros lo vimos, pues se elimina y no hay otro como no hay otros hilos conductores, y creo que no checaría ahí, ¿no? Por mi parte, esa película no, esta sí, porque es la consecuencia de adultos jóvenes y ya con hijos. O sea, sí, este es un grupo que, ok, quedó segmentado, quedó con un golpe psicológico, porque inclusive Ana sigue viviendo en el mismo edificio donde Thomas se quita la vida. También hay unas ciertas reflexiones, queda en un diván los objetos personales de Thomas. Por ahí podemos ver un oso, que pues, si pueden ver ahí el videoclip de Sexo, Pudor y Lágrimas con Alex Sintek, por ahí podemos ver un oso, por ahí podemos ver un diario, por ahí podemos ver unas fotos que nos hacen bastante añorar este tipo de películas y lo que fue en su momento Sexo, Pudor y Lágrimas. Recomendable, ahí les van las calificaciones. Digo, no he terminado el final porque se van uniendo piezas, o sea, el hilo conductor también tenemos que el personaje de Mónica se trata de quitar la vida porque pues tiene una cierta depresión. Cecilia Juárez, en algún momento el personaje de Andrea, pues está pasando por esta parte de abrir otra vez su corazón, lamentablemente que está, se siente muy cohibida en su momento, ya que ella está saliendo con un hombre más joven que ella. En algún momento también Susana Zabaleta con Carlos, pues están disfrutando de su intimidad, de su esplendor sexual en algún momento. Y tenemos el personaje de yo tengo problemas con los personajes de Matilde, de que en algún momento entra como si nada a la alcoba y ellos teniendo relaciones. Hay unas, por eso les digo, hay ciertas como libertades o ciertas ¿cómo puede decirse? Realidades que dices, ok, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Si estás escuchando eso, no entras, ¿no? Y más menos con tus padres. Pero bueno, es unas ciertas cuestiones ya ahí de perspectiva que ustedes me pueden ayudar. También tenemos varios personajes por ahí que no se me deben de olvidar, ya que por ahí tenemos varios comediantes que lo están haciendo muy, muy bien. Tenemos también la inclusión de Sam, que es Victoria Volkova. Si no sabes quién es, pues es la chica transgénero mexicana que salió en la revista de Playboy, muy bien fotografiada. Sinceramente, sí, yo no sabía hasta que ahorita lo estaba investigando de que quién era esta joven, ya que llama muchísimo la atención en pantalla. También lo que llama muchísimo la atención es Jimena Romo, que está también hermosísima. Ella se parece mucho. Yo pensé que era la hija de esta, una actriz mexicana también, que salió, ahorita se me olvidó su nombre, que sale en Complot Mongol. Pensé que era su hija, pero no, esta es hija de una, por ahí, burócrata, me parece, mexicana, pero está hermosa, deberían de verla. Jimena Romo, por ahí, Anayan González también, muy buen papel, se me hace bastante interesante, por ahí quizá la veramos en otros papeles. Y pues simplemente, ¿cómo cierra la película? Pues ustedes tienen que revisarlo, ya que si hay dos que tres giros de tuerca, quizá muy obvios, pero a la vez muy entrañables. Así que pues Sexo, Pudor y Lágrimas, calificaciones. Yo le doy 2 de 5 estrellas y creo que coinciden muchos sitios. IMDB le pone 4.3 de 10, que está muy muy bajo, y sinceramente no lo sé por qué le están pegando mucho. Quizá tomaron una expectativa muy muy grande con esta película. En algunos todavía ni siquiera hasta la fecha, porque ya se estrenó en HBO Max, no le dan calificación, pero pues es recomendable. Si quieres cerrar este ciclo de Sexo, Pudor y Lágrimas 2, pues adelante, revísalo. Vámonos con la siguiente recomendación, que es el documental. No vayan a pensar que, un documental muy formal. Oh, no lo sé. Assassins o Asesinas es un documental del 2020, 104 minutos, de Estados Unidos. Por ahí el director es Ryan White, es por ahí el director. Híjole, documental política. Rome, ¿por qué nos estás recomendando un documental política? Híjole, pues prácticamente la premisa es un misterioso asesino, ya les había comentado hace rato en la introducción, de un miembro de la familia coreana de Norcorea, fue asesinado en Malasia, y que esto provoca una gran movilización en ese entonces. Híjole, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues dirás, Rome, ¿por qué es interesante? Bueno, porque en algún momento Kim Jong pues no quiere que haya un sucesor, porque si hay un sucesor, entonces hay un contendiente a lo que es el poder de Norcorea, y que en algún momento, pues como prácticamente en tipo Game of Thrones o al estilo medieval o como sucesión, simplemente si hay un estorbo, se elimina. por ahí comentan en el documental que pues podría ser como medio hermano este personaje, que no podría inclusive quitarlo del poder, pero en algún momento como que sí hay cierto asesoramiento que el hermano de Kim pues sí lo pueda quitar del poder. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues al parecer es un golpe no nada más para proteger lo que es el poder, por así decirlo. No nada más es para quitar una rama de la sucesión, ¿no? Y que en algún momento puedan quitarlo a él, sino que también es una cierta parte donde tiene que dar un golpe de autoridad, ya que en algún momento Kim sube al poder, pero sube demasiado joven y hay muchas miradas hacia él, pero también hay mucho escepticismo que él pueda ser un buen gobernante. Y como me imagino, quiero pensar, no me he metido muy bien a revisar estos pues Norcorea, pues a lo mejor sí hay cierta gente, ¿no? Ciertas personas, ciertos políticos, pues me imagino que la de la vieja guardia, que si tú no estás demostrando el poder, la jerarquía, la mano de hierro que se necesita para ese país, pues simplemente pues con permiso, ¿no? Se quita. Y más que nada, esta construcción de esta familia que pues es la elegida para gobernar y sus sucesores, ¿no? Es ahí donde empieza como a verse como truculento esta parte, ¿no? Como que, ok, si tú no puedes, él quizás sí podrá, ¿no? Tu medio hermano, por así decirlo. Y es ahí donde Kim pues se ve obligado, entre comillas, todo esto, el comercial, el documental, te lo comenta, ya que pues simplemente es un asesinato del hermano que ni siquiera llega a una buena resolución. Si yo te platicara prácticamente el documental, tienes que ver el viaje, porque la resolución dices, ok, es favorable, es una resolución que dices, ok, sí es alentadora, sí se ve la luz al final del camino para ciertas personas. Rome, ¿qué hay entonces de la ciencia? ¿Qué es lo extraordinario? Pues literalmente que si tú lo leyeras en una novela, si tú lo leyeras en una película, no funciona. No funciona, es un crimen real que no funciona como para llevarlo en una ficción, no funciona como para llevarlo en una teoría de conspiración. Sí, yo creo que se rompería, se haría trizas en algún momento si tú lo escucharas. En algún momento, si bien hay una gran maquinaria, hay un gran movimiento de espías, inclusive hay un químico por ahí que es demasiado potente, que simplemente al momento de acariciar tu rostro pues podría hacer estragos en tu vida. ¿Qué es lo que pasa ahí? A tu salud podría hacer estragos. ¿Qué es lo que pasa? Pues prácticamente este asesinato lo hacen pasar como una broma, ya sea de YouTube o sea una broma como cámara escondida, por así decirlo. Lo piensas fríamente y dices, ok, es tan absurdo que podría funcionar. En algún momento, ¿qué pasaría? Y aquí me se los voy a comentar, pero ¿qué pasaría? Y me causó un trauma que dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que alguien me agarre el rostro de esa manera, ¿no? Porque antes recuerden que cuando íbamos a la escuela o cuando alguien nos encuentra, juega la broma, la clásica broma, entre comillas, estoy haciendo comillas, de adivina quién soy. Pues prácticamente al hermano de Kim Jong, rival político, lo eliminan con una broma de quién soy. ¿Cómo? No hay violencia, simplemente es una forma de actuar muy diferente, ya que en las manos, al momento de ponerlas en el rostro, tienen una cierta sustancia, cierto químico, y eliminan a esta persona, hace que luego sienta los estragos, empieza a perder el conocimiento. Luis, ok, Rome, ¿podría pasar? Sí, pero ¿qué pasaría si te dijera, sabes qué? Quien está aplicando la broma, quien está grabando, quien toda esta maquinaria que hay detrás de las bromas, las cámaras, el guión y demás, ¿qué pasaría si a ti te dijeran, sabes qué? Vas a ganar, ¿qué te gusta? Unos 4,000, 5,000, 6,000 dólares. Por... Estamos hablando en esta parte de Malasia, ¿eh? Aguas con eso también, ¿no? Puede ser, puede que esa cantidad que te estoy diciendo, duplícala por 3, por así decirlo. Simplemente por... ¿Qué te gusta? Una semanita de trabajo, que simplemente estén preparando la broma, que estés capacitándote para que el mercado japonés vea ese clip de que serán 15 segundos, ¿no? Y que tú a lo mejor puedas incursionar en lo que es la televisión japonesa o YouTube, no sé, ¿no? Esta parte donde, ok, tú vienes de una familia, pues sí, muy austera, por así decirlo. Si vienes vienes de abajo, eres una persona de a pie, por así decirlo, y que te ofrezcan este dinero con que tú lo podrías conseguir, yo creo, 2 años trabajando y eso seguido. O sea, sí hay una parte donde sí empieza a haber una maquinaria, como que buscaron bien a la persona que puede hacer ese trabajo, y no precisamente diciéndole, ¿sabes qué? Vas a hacer este asesinato, sino que no sabía, simplemente fue un peón para llevar este asesinato, y que simplemente al momento de tú estar frente al jurado o esta persona estar frente al jurado, simplemente diga, no sé qué pasó. Simplemente fue una broma, simplemente era grabar 15 segundos y que esto no se convirtiera en un asesinato. Tienes que ver el documental, está muy interesante, está... ¡Wow! A mí sí me causó trauma, ¿eh? O sea, yo no soy una persona importante, pero al momento de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo planearon? ¿Y cómo fue hecho? Y las teorías de conspiración que hay alrededor de... Porque dirás, ok, Rome, entonces están inculpando a alguien que es inocente, pues eso también se pone en tela de juicio. Porque lo hacen, dijeras, ok, es una plaza donde no hay cámaras de seguridad, donde estaban descompuestas, así como aquí a 2-3 cuadras, guiño, guiño, gobierno, es en un aeropuerto donde está cubierto de cámaras, buena, ¿cómo puede decirse? Aceptable definición de las cámaras de seguridad, y todo lo captan, y simplemente al día siguiente es arrestado esta persona, pero hay una tela de juicio. En realidad estaba desconociendo o estaban adiestrando a un asesino. Eso te lo tienes que ver. O sea, hay varios giros de tuerca. Tú los tienes que ver, tú los tienes que revisar, y muchas, muchas reflexiones que tienes que hacer sobre esto. Ya fue dicho, ¿eh? Esta parte de sí, sé vivir de una manera austera, y que en algún momento puede decirse, no puedo decir la avaricia, sino que en una vida mejor te lleve a hacer algo que pienses que está bien, pero simplemente hay unas negras intenciones detrás de todo eso. Documental Assassins en Netflix. O puedes, las dos recomendaciones, Sexo, Pudor y Lágrimas o Assassins en Netflix, lo puedes googlear y por ahí lo puedes, guiño, guiño, de manera bucanera, conseguir. O creo que no está en Netflix en México, por ahí chéquenlo, sí, me están escuchando fuera de México, por eso chéquenlo en Netflix de su país, si lo pueden revisar, si no, por ahí, búsquenlo, ya saben, de manera bucanera. Vámonos con la última recomendación que, híjole. Debo de decir que soy un fiel y férreo apasionado de todo lo que la mayoría hace Robert Rodríguez. Pero no sé qué pasa en el libro de Boba Fett. Son 7 capítulos ya hasta ahora, que en algún momento le hicimos reseña hace una semana, yo creo hace unas 2, si no ustedes, creo me parece 2, porque en la semana pasada recuerde que hicimos lo que es el especial Amores y Otras Catástrofes, creo que quedó muy bueno, por ahí coméntenlo si quedó bueno. Si no lo has escuchado, corre, termina este podcast y corre, va a escuchar Amores y Otras Catástrofes, que hablamos un poco del amor y que en algún momento pueden ser unas historias conciliadoras o pueden ser unas historias extrañas. Así que Amor y Otras Catástrofes, ya sabes, nos puedes escuchar en iTunes, iVoox, Archivos RG, como La Cumancha Comics. También estamos en Spotify, también puedes escucharnos por ahí, o YouTube como La Cumancha Rome. También nos puedes contactar por Facebook, La Cumancha Comics. También Twitter, La Cumancha Comics, por ahí Instagram, La Cumancha Rome, perdón, por ahí La Cumancha Rome, nos puedes contactar y pues dejarnos un mensajito, por ahí regalarnos un like, por ahí suscribirte, hacernos comentarios, eso nos ayuda muchísimo para continuar este proyecto, es como una gasolina, por así decirlo, para seguir realizando contenido. Pero bueno, libro de Boba Fett, habíamos hablado en algún momento que de la capítulo 4 en adelante tú puedes verlo, porque los dos capítulos sí te explican, sí ves algunas situaciones donde pues son contexto, ¿no? Y cómo se va armando Boba Fett de su pequeño séquito, cómo va, cómo va surgiendo, cómo va entrenando. Creo que sí hay un cierto peso en esos dos, en esos 3-4 capítulos, que podría saltártelos fácil, ya te lo dije, pero si los ves, creo que tiene mucho sentido a lo mejor lo que intentó hacer Robert Rodriguez con este capítulo, ¿no? Con este final de temporada, por así decirlo. Sí, habíamos platicado, creo que le atinamos a eso, que es un mercenario, que es un cazarrecompensas, un bounty hunter que pues sí está buscando el no más, el un sentido de pertenencia, una redención, por así decirlo, y me parece que lo tiene medianamente bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues yo creo que Robert Rodríguez quería plantear una cosa como lo que es el mariachi, me parece. El mariachi no precisamente con bandera, sino con otro actor que también es latino, que lo hizo la primera película, que lo hizo con bajo presupuesto y que lo intentó hacer de esta manera. Ya les había comentado que el mariachi, pues al parecer es un... El mariachi nos quiere dar como la última andanza de este héroe. No lo sé si vaya a ser la última andanza de Boba Fett. Podría terminar en lo que se realizó la serie y nos dé pauta a lo que es Mandalorian. Sí, podría ser eso. La cuestión acá es de que... Híjole, le ayudan. Creo que le ayudan bastante. No es el camino que quería, yo creo, que recorrer Jon Favreau. No era el camino que yo creo querían recorrer Disney con Star Wars. Se siente muy Star Wars, se siente bastante interesante. Pero sí se siente toqueteado la historia de Robert Rodriguez. ¿Buena? Creo que dista mucho a lo que vimos Mandalorian, a lo que vimos el episodio, porque yo lo había dicho, y como me gusta Robert Rodríguez, también soy muy crítico con Robert Rodríguez, que cuando sale el episodio de Robert Rodríguez, que fue la acción donde se roban a Grogu en algún momento y Boba Fett regresa por su armadura, para mí, yo había dicho que no era uno de los 3 episodios mejores que se habían hecho en la segunda temporada de Mandalorian. Yo había dicho, no es ninguno, no es malo, está interesante, es bueno, pero a lo que nos había entregado Mandalorian no era de los más óptimos, no era de los más lujosos, por así decirlo, no era de los más pulidos, por así decirlo. Sabía que no había mucho diálogo, había acción, había ciertas conexiones visuales, como lo hace Robert Rodríguez, pero no había sido el mejor episodio. De nueva cuenta, se muestra de este lado que en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Como que tu historia está media floja. Y vamos a meterle 2 capítulos de Mandalorian prácticamente. Y donde es el protagonista el Mandalorian. Y al final sí me abren un poco a Boba Fett. Es un pretexto simplemente de Boba Fett para 2 capítulos de más o intermedios de Mandalorian. ¿Por qué? Porque sí tienes que ver por qué ahora está Grogu otra vez con Mando, ¿no? Y cuál es la siguiente, ¿cómo puede decirse? Como la siguiente historia, simplemente. Sí, lo importante es aquí que simplemente Grogu regresa con Mando, ¿no? Después de tanto tiempo. Grogu, pues al parecer ya está manejando mejor sus poderes Jedi por ahí. Y hay decisiones que tomar con Grogu. Me imagino también que pues una de la Cumancha profética que va a ser casado Grogu, ¿no? Y que Mando yo creo que va a ser el quien lo va a proteger. Va a ser su guardaespaldas, por así decirlo, ¿no? Porque prácticamente le pone su chalequito su chaleco salvavidas, su chaleco antibalas, por así decirlo. Me lo ponen a Grogu. Que lo qué pasa acá con Boba Fett, pues nos olvidamos un poquito, ya que en algún momento Boba Fett, pues sí, quiere el imperio, quiere lo que Jabba the Hutt deja, lo que Big Fortuna deja, y que quiere mejorar lo que es este pueblo que se había abandonado bastante, y que en algún momento tiene que este rey, supongamos, lo vamos a poner en esta perspectiva, tiene que ganarse el trono sacando a traficantes de especias. Por ahí también tenemos a familias de mafias, y que no ven con buenos gustos, que no ven con buenos ojos que Boba Fett, un cazarrecompensas, pues se quede con la tajada, ¿no? De que ellos, quizá ellos piensen que les toque. Prácticamente, como lo vemos en algún momento, muy al estilo de los reyes medievales, le dan la vuelta y quieren su terreno de Boba Fett. Él no tiene muchos recursos, simplemente empieza a llamar amigos, y pues es el pretexto para que aparezca el Mandalorian. El Mandalorian tiene que hacer tareas, así que en algún momento él se da su tiempo para hacer las tareas, mientras Boba Fett está viendo cómo correr a ciertos individuos de este planeta, ya que no puede con ellos. Inclusive se ve también que pues asesinan a su familia, que en algún momento estos moradores del desierto, los Tusken, pues sí, trae un gran peso, ¿no? De que los eliminan, se los quitan a Boba Fett en algún momento, ¿no? Ya que ellos le enseñaron bastante. Hay ciertos personajes que quizá no tienen cierto tiempo en reflector. Se nota la mano de Robert Rodríguez, les digo, y que se nota que fue un poco tropezado, porque quería hacer, me imagino, una historia de Western, ¿no? Ahora sí que muy al estilo del viejo oeste, puro desierto, poca agua, caras como a los tipo Clint Eastwood, por ahí, enfrentamientos entre pistoleros, forajidos, querer tomar lo que es un tren. Estaba bien, pero me parece que era muy lento. Me parece que en algún momento los efectos especiales, creo que de esta serie, van a envejecer mal. Por ahí va a tener que darle como una actualización a esa serie, porque en algún momento se ven de bajo presupuesto, y ahí se ve la mano de Robert Rodríguez querer tan ser espectacular, o en algún momento se gastan el presupuesto en un personaje que sale y CGI, que nosotros vamos a decir, sí, pues sí, tenía que aparecer para hacer la conexión con Grogu y el mando. Yo pensando que yo pedía menos, de hecho se van mucho más adelante con este cameo o con esta participación, ya que yo esperaba Han Solo, yo esperaba a Han Solo, y espero a Han Solo, si hay una segunda temporada, que aparezca con Boba Fett, ¿no? Porque que se enfrenten, por así decirlo, pero no, nos dan la sorpresa de un Jedi por ahí, ¿no? De dos Jedis por ahí, así que revísenlo. Yo sí me gustó bastante. ¿Qué es lo que pasa también? Digo, podemos resumir bastante. Al final no sabía que el gobernador, estas familias de mafias, por así decirlo, pues sabían que tenían que exterminar a Boba Fett, y que en algún momento el gobernador hace tratos y tienen que exterminar a los Tusken. Así que es un peso, creo que a la serie, no sé si no se lo dejan hacer a Robert Rodríguez, o de plano no lo plantea bien y le tienen que ayudar en la serie, porque se ve con varias ideas que están bien, pero no están redesarrolladas completamente, como que son varios caminos que quisieron poner, pero no aterrizan muy bien, vaya, no les dan su tiempo de finalización o ese tiempo de que tengan que acabar, que sea muy simbólico por ahí. Digo, creo que ahí la serie, siento que fue muy rápida, creo que quisieron ahorrarse el error que hicieron con Bad Batch, que es muy larga y que no avanza. Acá avanza un poco, acá avanza bastante bien. Creo que termina la serie con un Boba Fett bastante contento. Yo lo siento contento, más alentador. Lo veo, sí, como el rey, ¿no? Que ahora tiene un trono y que sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Y que sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Y que en algún momento dije, sí, tiene estos dos personajes tendrían que trabajar juntos, y se ven bastante extrañables, y quiero figura de ellos. Y por ahí también, lástima que no volvió a salir Danny Trejo, ¿no? Por ahí con el Rancor, sale el Rancor, tiene una gran participación. Por ahí también sale Mando, por ahí sale también Kusanta, por ahí esta raza de Chewbacca, por ahí negro, y por ahí que salen los cómics, bastante interesante. Y sí, pues es una serie de eliminación. Híjole, CGI en los últimos, en el último episodio, que es el que vale bastante la pena. Digo, los tres últimos episodios del 7, 6 y 5. Les digo, lo pueden empezar de ver desde el 4 porque ahí es donde empieza la acción. Pero yo te sugiero que vea los 1, 2 y 3. Porque ahí es donde se empieza a construir y dar pretextos, ¿no? Para lo que vendría, ¿no? Porque hay un final de créditos, lo tienes que ver. Me imagino justificar su presencia en Mandalorian, ¿no? Así que pues también están esperando Mandalorian. Va a venir, yo creo que bastante interesante. Pero sí siento también que se están terminando como las piezas para jugar con lo que es Boba Fett y Mandalorian. Yo me imagino que la siguiente serie va a avanzar muy lento Mandalorian. Tendrán que decidir qué es lo que va a servir para el universo de Star Wars y qué no va a servir para el universo de Star Wars. Yo les confieso eso. Boba Fett quizá ya esté confirmado, pero yo siento que no va a haber una siguiente temporada. Simplemente podría terminar ahí y ya no veríamos más de Boba Fett. Pero siento que va a haber algo más de Boba Fett, quizá, pero yo preferiría que ahí terminara. Porque si no le van a dar más juego, si no se van a atrever como a romper canons, porque, ok, está vivo Boba Fett, ¿cómo lo vamos a adherir al universo futuro de Star Wars? O de plano van a jugar con temporalidades, o de plano nos olvidamos del futuro, ¿no? Porque en algún momento, ¿no? Si el hijo de Han Solo acaba con la academia de Luke Skywalker, hubiera acabado con Grogu, ¿no? Así fácil y rápido, ¿no? Ahí hubiera quedado Grogu. Que todavía no estamos tan seguros de que Grogu se vaya como Jedi, o como se vaya como un apósito de mandaloriano, por así decirlo. Me gustó la serie, me gustó el fin, pero sí hay muchas, muchas respuestas, muchas incógnitas que nos deja esta serie. Y también los Jaguas son bastante interesantes. Ahí también se redimen varios personajes acá, como que les dan un valor extra a mí. El Rancor, el Tusken, el Jagua, por ahí hay una mecánico, por ahí también está la raza de Big Fortuna, por ahí bastante interesante, bastante bueno. Que quisieras figuras, ¿no? Creo que de esa serie me gustaría tener figuras. Creo que es lo importante acá, ¿no? De si te gusta algo, creo que quieres tener algo físico memorable para tu escritorio, para tu repisa y demás. Yo sí lo recomendaría verlos. Consejo, véanlo del episodio 4 para adelante, creo que se van a divertir bastante, pero si quieres el contexto, si quieres un poco más de peso sobre el personaje de Boba Fett, pues velo, no es tan necesario, pero yo diría que si lo hicieras, recomendación, puedes ver del 4 en adelante. Creo que es la pauta como para que ponerles los cimientos a Boba Fett. Interesante, sí, se quejan mucho de que se quita el casco. Pues al final él ya no es tan mandaloriano como digamos. Él prácticamente se vuelve como un cazarrecompensas, prácticamente pisotea lo que es esta parte de lo que está Din Djarin está generando para lo que es ahora sí la raza mandaloriana. Creo que es un cambio de estafeta bastante interesante, y veremos el futuro de Mando y Grogu. Que hay escenas con Grogu y el Mandalorian bastante interesantes, bastante buenas. Por ahí aparece el sable oscuro, por ahí tenemos que emotivos encuentros. Pero bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rome y simplemente esto fue un micrófono abierto. Todo y nada, lo recomendamos, por ahí las sugerencias, algunas son bajo tu propio riesgo. Ya le pegué aquí a la taza y pues nos vemos la próxima semana, bye.